el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con inglés. Esta mañana nos acompaña la profesora Margarita Godet. Buenos días, Ram, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos en el programa de hoy ya a revisar las últimas unidades del método Pick It Up, las unidades que van de la 27 a la 32. Como son bastantes unidades, yo creo que debemos comenzar por la 27 ya rápidamente. ¿Qué podríamos destacar de esta unidad?
En el último programa, cuando repasamos la unidad 26, vimos los usos del infinitivo. Y hoy vamos a hablar un poco más de los usos del infinitivo con to. Utilizamos esta forma para expresar órdenes, deseos y expectativas. Por ejemplo, Paul told me to clean the table. Paul me dijo que limpiase la mesa. Esto expresa una orden. Her husband wants her to buy a car. Expresa un deseo. Su marido quiere que ella compre un coche. Y por último, una expectativa. We expect you to pass the exam. Esperamos que apruebes el examen.
Bien, aquí además tenemos que recordar que hay verbos que solo pueden ir seguidos de infinitivo, con o sin tú. Por ejemplo, después de la mayoría de los auxiliares, el verbo no lleva tú, como el verbo do o los verbos modales.
Vamos a ver algunos ejemplos. I don't stay for dinner. No me quedo a cenar. Verbos modales como must, should, could, can, que ya hemos visto en programas anteriores, tampoco van seguidos de tú. Por ejemplo, they must get there in time. Tienen que llegar a tiempo. You should drink more water. Debería o deberías beber más agua. De los modales, los únicos que van seguidos por un verbo infinitivo con to son have to, tener que, ought to, deber, que también hemos visto anteriormente. Como por ejemplo, she has to work on Sundays. Ella tiene que trabajar los domingos.
Solamente nos queda mencionar algunos verbos que siempre van seguidos por la forma del infinitivo del verbo con tú. Lo mejor yo creo que es ver algunos ejemplos.
Sí, claro. Se trata de expresiones verbales que implican una idea de futuro o de algo que se va a desarrollar en el futuro. Verbos como decide, decidir. I have decided to quit the job. He decidido dejar el trabajo. Promise, prometer. I promised to marry him. Prometí casarme con él. Or refuse, negar. The workers refused to do the work. Los trabajadores se negaron a hacer su trabajo. Los verbos que solo pueden ir seguidos de infinitivo, con o sin to, son los auxiliares be, have y do. Los verbos modales como can, could, shall, will y must, y además algunos verbos como dare, decide, expect, warranty, help, mean, con el significado de intend, offer, promise, refuse, swear, undertake, want and wish.
Bien, ¿qué más podríamos destacar de esta primera unidad, de la unidad 27?
Pues también en esta unidad vemos los usos y significados de la palabra so. Esta partícula se utiliza para no repetir algo que ya se ha mencionado. Se suele utilizar con verbos de opinión o esperanza o temor como to be afraid of, temer, to hope, esperar, to say, decir, o to think, pensar. Por ejemplo, si te dicen, are you joining us? Te unes a nosotros, puedes contestar, I think so, que eso creo. Is there more work to do? ¿Hay más trabajo que hacer? I'm afraid so, me temo que sí.
En estas situaciones las respuestas son cortas y no repiten toda la pregunta porque no es necesario, ¿no?
No, no es necesario. Lo cierto es que el uso de so en inglés es muy amplio y, como siempre, recomendamos a los alumnos que estudien estos aspectos con más profundidad en el libro.
Pues efectivamente, esto es nuestra recomendación. Y vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 28. ¿Qué dice esta unidad 28? ¿Qué es lo más importante?
Pues en esta unidad se estudian con detalle los usos del sufijo ing. Se trata de una terminación que tiene una enorme variedad de usos, significados y funciones en la lengua inglesa. Con ella se puede formar sustantivos como studying, estudio, en la idea general, adjetivos, drinking water, drinking es el modificador de water, gerundios, he's painting, él está pintando, o infinitivos, skiing is fun, esquiar es divertido. Los sustantivos que terminan en ing se refieren en general a palabras que expresan actividades, como learning, aprender, skiing, esquiar, playing, jugar, cooking, guisar, cuyos equivalentes en español son infinitivos. Veamos algunos ejemplos que muestran la variedad de matices que puede adquirir una palabra que termina en ing en sus distintas funciones. El sustantivo que termina en ing, en the learning of languages is important, se traduce por el aprendizaje de idiomas es importante. Usado como adjetivo sería you must have good learning skills to stay in the job. Tienes que tener buenas habilidades de aprendizaje para permanecer en este puesto. O como gerundio. He's learning how to use his computer. Él está aprendiendo a usar el ordenador. O como infinitivo. Learning computer skills is important. Aprender a usar ordenadores es importante.
¿Podríamos hablar un poquito más de los usos específicos, bueno, del gerundio?
Sí, desde luego. Cuando delante del verbo hay una preposición que no sea to, es necesario usar el gerundio. Sin embargo, como siempre hay excepciones, hay algunos verbos que van seguidos de to y es necesario usar el gerundio, como be used to, estar acostumbrado a algo, to look forward to, estar deseando hacer algo, además de otros verbos como avoid, evitar, mind, importar o excuse, perdonar y enjoy, disfrutar.
Bueno, una vez más repetimos que hay una lista pues mucho más extensa para los alumnos en el libro, pero ¿podríamos poner aquí algunos ejemplos?
Por supuesto. Después de una preposición, after taking off her coat, she relaxed and had a beer. Después de quitarse el abrigo, se relajó y se tomó una cerveza. Otro ejemplo sería, he was used to taking care of himself. Estaba acostumbrado a cuidarse a sí mismo. Y también hay una frase típica que se usa para terminar una carta formal, que es I'm looking forward to hearing from you. Estoy deseando tener noticias tuyas.
¿Y con los otros verbos que no llevan tú?
Efectivamente, hay otros verbos que no llevan tú. Would you mind calling me afterwards? ¿Te importaría llamarme después? Avoid talking to her. She's always in a bad mood. Evita hablar con ella, siempre está de mal humor. O el otro ejemplo, he enjoys traveling. A él le gusta viajar. Otro ejemplo, excuse me for not having called you before. Perdóname por no haberte llamado antes. En general se usa el gerundio detrás de verbos como advise, appreciate, avoid, consider, delay, deny, detest, dislike, enjoy, escape, excuse, finish, forbid, imagine, mind, miss, postpone, practice, risk, stop, suggest. Y también hay verbos que pueden ir seguidos por el gerundio o el infinitivo indistintamente, aunque con un ligero cambio de sentido. De nuevo, es frecuente encontrar que el uso del gerundio va unido a una cierta idea de actividad y el uso del infinitivo va unido a una cierta perspectiva de futuro. Por ejemplo, she stopped smoking, ella dejó de fumar, contrasta con she stopped to smoke, ella paró o dejó de hacer algo para fumarse un cigarrillo. Otro ejemplo sería el verbo remember. En la oración con infinitivo, did she remember to leave the key under the doormat? Remember significa acordarse. ¿Se acordó de dejar la llave debajo del felpudo? Por el contrario, en la oración con gerundio, she remembers leaving the key under the doormat. Aquí remember significa acordarse de haber realizado una acción.
El gerundio es algo que también deben ver todos muy detenidamente porque tiene muchos usos. ¿Podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 29?
Sí, pero me gustaría añadir que como en esta unidad repasamos las preposiciones muy extensamente y se dedican muchas páginas de la unidad a explicar su uso y su significado, además hay una lista muy completa de sus equivalencias en español en la página 621, que sin duda será muy útil. Me gustaría insistir en el hecho de que las preposiciones en inglés se suelen colocar delante de la palabra que introducen. Sin embargo, cuando la oración es una pregunta, normalmente las colocamos al final. Por ejemplo, what are you thinking of? ¿En qué estás pensando?
Podríamos fijarnos y pararnos un poco en el uso y en el significado de algunas de estas preposiciones. ¿Cuáles serían?
Pues creo que debemos repasar algunas de las más frecuentes para empezar. In, por ejemplo, cuando estamos hablando de lugar, se usa normalmente con países y ciudades grandes. Si como I live in Paris or in France, vivo en París o en Francia. También se usa in para indicar localización. Además, into introduce la idea de movimiento o cambio. Por ejemplo, the ice cream is in the fridge, el helado está en la nevera. O I'm putting the ice cream into the fridge, estoy metiendo el helado en la nevera.
¿Y cuándo se usa inside?
Pues usamos inside cuando queremos contrastarlo con outside, que significa fuera. We'll meet you or we'll meet outside the doctor's rooms. Nos encontraremos fuera de la consulta del médico. O we'll meet inside the restaurant. Nos encontraremos dentro del restaurante. A continuación tenemos que destacar algunos otros usos de in. Usamos esta preposición para expresar el momento en el tiempo. In the morning, por la mañana, in the afternoon, por la tarde, después del mediodía, in the evening, por la noche, o por la tarde-noche.
Sin embargo, para decir por la noche se usa la preposición at. Eso es curioso.
Sí,
¿no?
Es curioso. Decimos at night. Y también decimos in para las estaciones y los meses, quizá porque trasladamos una idea de espacio físico a la expresión de tiempo. Y así decimos, in the summer she always goes to the beach. En el verano ella siempre va a la playa. Y también decimos, they always leave in August. Se van siempre en agosto. En cambio usamos on para los días de semana o días señalados y fechas. They went to the zoo on Saturday. Fueron al zoo en el sábado. We get presents on our birthday. Recibimos regalos en nuestro cumpleaños. Oh, I was born on January the 20th. Nací el 20 de enero.
Bien, yo creo que es buen momento para pasar a la siguiente unidad, la unidad 30, y seguimos aquí también con verbos.
Sí, en esta unidad vamos a estudiar los aspectos gramaticales que tienen que ver con el verbo need, necesitar. Este verbo puede funcionar como un verbo normal o como un verbo modal. Cuando significa necesitar, funciona como un verbo normal y tiene el esquema sujeto más la palabra need más el complemento. Sin embargo, cuando funciona como un verbo modal, tiene una estructura diferente. En este caso sería primero el sujeto, luego need, luego el verbo en gerundio con ing o el verbo en infinitivo con to, más complementos. Unos ejemplos de estas formas son respectivamente. The mixture needs more water. La mezcla necesita más agua. This shirt really needs ironing. Esta camisa realmente necesita un planchado. I need to clean my bike. Necesito limpiar mi bici.
Tiene dos formas que se pueden usar para las oraciones negativas y las interrogativas, ¿no?
Sí. Puede funcionar como verbo normal en oraciones negativas e interrogativas, con lo cual tiene que ir con los verbos auxiliares necesarios para hacer preguntas o para hacer negaciones, o puede ir simplemente como verbo modal. Como modal, por ejemplo, she needn't do anything else. No necesita hacer nada más, es la forma negativa. Y I need you be so slow, or need you be so slow. Necesita ser tan lento, entonces sería una pregunta.
¿Y cómo se podría responder a esta pregunta? Pues con una respuesta corta.
Si alguien te pregunta, do you need to take so long? Podrías responder diciendo, yes, I do, o yes, I need to. Puedes decir, no, I don't, o no, I needn't.
Bien, yo creo que ahora es buen momento para pasar a la unidad 31 y debíamos quizá empezar por escuchar lo que es el diálogo de introducción.
Naturalmente, en este diálogo los Baker están en la playa. El diálogo se titula On the Beach y hay muchas palabras que tienen que ver con las vacaciones de verano. Vamos a escucharlo.
On the Beach.
Can I hire one of those pedalo boats? They only cost 300 pesetas an hour.
All right, but make sure you put plenty of sun cream on, or you will get burnt. Remember, the sun's rays are intensified when they reflect off the water.
Coming, Sal? I need someone to pedal.
Oh, yes, I'd love to. But we're both going to pedal. I'm not your slave.
Paul and Sally go out in the boat. Mr. and Mrs. Baker have hired sunbeds and are sunbathing.
Ay, this is the life. I don't know how I will get used to cloudy England again after this holiday.
It's great while you're on holiday, but just imagine having to work in this heat or being stuck in a traffic jam.
I'm not surprised people sleep a siesta after lunch. I think that is a very civilized custom, which I intend to introduce when I go back home.
I certainly find I am drinking much more beer here. And I think that's a custom I will continue when I get back.
Remember, dear, people of your age should be careful of their weight, and beer is very fattening.
What do you mean, my age? You are the same age as I am.
Yes, but I don't drink litres of beer, do I?
What about all those ice creams?
That's different. Eating ice cream helps you to keep cool.
Anything you say, dear. Women always know best. I'm going to practice that civilized custom of sleeping a siesta.
I hope the children are careful and don't go out too far. I've heard there are currents, even in the Mediterranean Sea. Look, they're waving. Everything seems to be all right. Give them a wave, Jim. Jim?
Algunas expresiones que hemos escuchado en relación con las vacaciones y la playa son sunbathing, tomando el sol, put on sun cream, ponte la crema, to get burned, quemarse por el sol, anything you say, lo que tú digas, give them a wave, salúdales con la mano.
Y en cuanto a los aspectos gramaticales, ¿cuáles podemos destacar aquí?
Al final del diálogo hay una frase cuando Mrs. Baker dice I've heard there are currents, he oído que hay corrientes. Esta construcción verbal se forma con el participio y es el tema gramatical que vamos a tratar hoy en esta unidad.
Pues vamos a verlo.
El participio es la forma del verbo que empleamos en combinación con el auxiliar have para formar el present perfect y el past perfect. They have already finished, ya han terminado, or he had found a dollar, él había encontrado un dólar. También usamos el participio para formar una oración pasiva. The building was built last year. Se construyó el edificio el año pasado, o el edificio fue construido el año pasado. Wine is made from grapes. El vino se hace con uvas.
¿También en esta unidad se ve la expresión de la cantidad en inglés?
Sí, la expresión de la cantidad en inglés incluye palabras como plenty, por ejemplo. La expresión plenty o plenty of significa mucho sin especificar cuánto. Por ejemplo, there's plenty of milk in the fridge. Hay mucha leche en la nevera. En el sentido de suficiente. O there's plenty of drink. Tenemos mucha bebida.
Pues ahora sí que nos estamos acercando al final del programa, pero vamos a ver todavía la última unidad, que es la 32.
En esta última unidad vamos a repasar el uso de la palabra ever. Esta palabra, cuando es un adverbio, significa siempre, o nunca, o alguna vez. Sin embargo, cuando la usamos como un intensificador para dar mayor énfasis a la oración, se traduce por una alocución completa. Vamos a ver esas diferencias en el ejemplo siguiente. I wonder if he will ever pass his exam. Me pregunto si alguna vez aprobará el examen. O en el ejemplo, why ever didn't you tell the headmaster? ¿Por qué demonios no se lo dijiste al director? También en esta última unidad vamos a repasar cómo se forman las palabras en inglés. Veremos conceptos como la composición y la derivación. Existen palabras compuestas que combinan dos palabras distintas para formar una sola palabra. Una palabra compuesta es, por ejemplo, breakdown, avería, que se forma con las palabras break, romper, y down, abajo. Y efectivamente, una avería incluye el concepto de algo que se viene abajo. Además, hay que decir que el uso metafórico de esta palabra, por ejemplo, he had a breakdown, tuvo una crisis nerviosa, abunda en el mismo sentido.
¿Y en cuanto a las palabras derivadas?
Las palabras derivadas son las que se forman añadiendo el prefijo al principio de la palabra o un sufijo al final, produciendo una palabra con un significado nuevo. Por ejemplo, driver está formado del verbo drive y la terminación er, que indica la idea de el que hace algo. Entonces es driver, conductor, teacher, profesor. El grupo más importante de prefijos son los que dan a la palabra un sentido negativo. Uno de estos prefijos es dis y otro es on. Por ejemplo, dishonest, deshonesto, disadvantage, desventaja, dislike, no gustar, uninterested, desinteresado, unintentional, no intencionado o no intencional. Otro prefijo negativo es in, que se usa especialmente con las palabras de origen latino, como insignificant, que es insignificante, o incomprehensible, incomprensible.
¿Y qué otros tipos de prefijos son también comunes en inglés?
Cuando queremos transmitir la idea de que parezca que algo se ha hecho mal o equivocadamente, se usa el prefijo miss, y para expresar la repetición, para mejorar o alterar, se usa el prefijo re. Por ejemplo, con el prefijo misinform, tenemos la palabra desinformar o malinformar. Misunderstand es malentender. Misplace es colocar mal o perder también. Y con el prefijo RE, pues tenemos, por ejemplo, remake, hacer, o rewrite, reescribir, o redial, remarcar un número de teléfono, por ejemplo.
Hemos acabado hoy con estas unidades, ya con todas las unidades del método Pick It Up todavía. Estamos en marzo, habrá muchos alumnos que probablemente no hayan llegado a repasar todas estas unidades, pero ahí van a tener los programas, también saben que los tienen en telenet.com para poderlos escuchar una y otra vez las veces que sean necesarias y ver las dificultades que puedan tener. En todo caso, aquellos que ya prácticamente lo tengan terminado, profesora Godet, sería conveniente que vayan repasando y sobre todo que vayan haciendo ejercicios, que no se agobien porque sabemos que hay muchos que todavía no habrán llegado a la unidad 32. Lo que pasa es que ahí van a tener los programas y ahí van a tener estas indicaciones. Pero, en todo caso, ¿cuál sería el consejo? Que hagan ejercicios y de aquí al examen, pues que vayan poquito a poco.
Que hagan todos los ejercicios que puedan y que consulten a los profesores, que saben que estamos en nuestros horarios de guardia, en las páginas, en los días que se indican en la página web, y también, por supuesto, estamos accesibles en el teléfono en esos mismos días y horas. Y desde luego recomendamos encarecidamente que trabajen en los cursos virtuales.
Siempre decimos que hagan uso de todo lo que la UNED pone a su alcance. Decir también que dentro de la asignatura de lengua inglesa todavía tendremos un programa sobre aspectos culturales, como hemos venido haciendo, y por supuesto un último programa en el que haremos un repaso general de todos los temas y sobre todo de las dificultades que pueda tener el alumno a la hora de encarar el examen final. Pues muchísimas gracias, profesora Margarita Godet, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti, Isabel.